Goizeko 10:47 minutu dira. Bueno, orain patxa sartzeko beste tarte bat gaurko astelehen goiz honetarako. Hementxe gurean, ba duela ez dakigu zenbat, baina iaz gutxienez, bai, aurreko ikasturtean bai hementxe gurean izan genuen. Ia atetik kabitu ezinik edo, hemen gurekin Asier de la Iglesia, Saskibaloi jokalaria. Bueno, esklerosi anizko hitzari buruz ere hitz egin zegun, bere garaian Asierrek. Bueno, duela aste batzuk, ba, Zumarrako jokalariari, ba, eman zioten alta. Hainbat egun ospitalean pasa ondoren. Koronavirusa zuelakoan edo, ba, proba batzuk egin zizkioten, eta proba horietan, hasiera batean, negatiboa eman zuen. Baina sukarra eta eztularekin jarraitu. Eta antza, ba, proba negatibo eman zuen proba hori ez omen zen, proba zuzena edo. Bueno, egora berezia, pasatakoa da Asier. Eta orain, ba, berarekin orain tartetxoa hartuko dugu, eta batetik lehenik eta behin galdetuko diogu, ba, nola dagoen, ona gurera. Etorri da, eta gaur gurean, ba, eskerrona, eman aian, agurtuko dugu, Asier de la Iglesia. Kaixo Asier, egunon.
Aupa, Asier. Bai, Asier.
Ara, ba, ez dakik uste gertatu den. Berriz ere saiatuko gara deia berreskuratzen. Bere ala batean hemen txegurekin, Asier de la Iglesia. Orantxe bai, berriz ere berreskuratu dugu dei hori, eta hementxe gurekin dugu Asier de la Iglesia. Aupa, Asier, egunon.
Aupa, egunon.
Egunon, Asier, ¿cómo estás?
Pues bien, aquí, en casita, mirando por la ventana, que es lo que más hago.
Sí, estábamos hablando contigo y de repente hemos dicho, ahí va, Asier, se nos ha perdido por alguna parte de la casa.
No, no, es que yo había entendido mal, sí, y sí. Pensaba que a las 11 me llamaba y he dicho, bueno, pues cuelgo.
Eso es,
así que le he liado yo,
Nada, nada de liar. Bueno, tenemos tiempo hasta las 11, eso sí. Vale. Bueno, Asier, has dicho, te encuentras en casa, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras tú ahora mismo?
Pues bien, bien, lo único que persiste la tos, se ha enamorado de mí y está aquí metida y no se quiere ir, pero por lo demás estoy muy bien, la verdad que no tengo ningún otro síntoma, así que bien.
Bueno, antes fuera de micro nos comentabas también que llevabas una cantidad de días dando declaraciones, haciendo ruedas de prensa, bueno, pues hablando con medios de comunicación. Bueno, porque ha sido un poquito peculiar también y hemos seguido muy de cerca un poco tu evolución, Asier. Tú, bueno, estuviste aquí, antes comentábamos con los oyentes, cuando viniste aquí al estudio, cuando hablamos un poco del tema de la esclerosis múltiple. Bueno... todo esto un poco comienza cuando tú tienes determinados síntomas, bueno, te detectan luego un falso negativo porque te hacen unas pruebas previas, en las cuales parece que todo va bien, pero bueno, resulta ser un falso negativo. Y luego te van negando un poco los tests de coronavirus. ¿Cómo ha sido un poco todo este trance que has tenido que pasar, Asier?
Al final yo cuando empecé a tener síntomas, yo decía, yo no puedo tener coronavirus, que no he salido de casa, pero empecé a tener fiebre, luego tos, luego parecía que me había pasado un cabiembre encima, luego la comida me sabía rara, y entonces ya dije, pues voy a llamar al número de teléfono del COVID. Y llamé y expuse pues la circunstancia, que tengo asma, que tengo esclerosis múltiple, que tomo un medicamento que baja las defensas, entonces pensaba, o por la comunicación que yo tenía con médicos de no de aquí de Euskadi, pues que me decían que sí era una persona de los protocolos, una persona de riesgo. Pero yo llamé al teléfono y me dijeron que no. Entonces me dijeron que aguantase aquí, pero yo tenía 39,6 de fiebre, llevaba 5 días con muchísima fiebre y entendía que no era una situación, que si no tenía COVID, yo quería saber si tenía COVID o no, porque si no tenía COVID tenía otro virus, me tendrían que dar un antibiótico o algo para curarme, porque yo con 39,6 de fiebre, 5 días... era fastidiado. Entonces me dijeron que no y entonces me hicieron una prueba y di negativo. Lo que pasa es que con la médica que me atendió, como me vio que tenía 39 y pico de fiebre, me vio cómo estaba, pues me dijo, pues te voy a hacer una radiografía, vete a urgencias. Me hicieron radiografía y vieron que tenía principio de neumonía y luego una analítica, y en la analítica vieron que los factores y los parámetros que ataca el virus pues los tenía atacados, los tenía arriba, el que tenía que estar arriba por atacar el virus. Entonces me dijeron, y tenía los linfocitos, que son nuestras defensas, lo que ataca para curarnos no, casi no tenía. Entonces me dijeron, te tenemos que ingresar, porque a mí, el médico me dijo, a mí los test fallan mucho, dan falsos positivos, falsos negativos, pero después de ver una analítica, verte la radiografía del pecho, yo ya sé que tienes el virus, a mí me da igual lo que diga el test. Y entonces pues me ingresaron y estuve 7 días en el hospital y ahora llevo... Bueno, entre los primeros síntomas ahora llevo 33 días o 34 encerrado en 10 metros cuadrados. Un resumen de hecho rápido.
Sí, eso te iba a decir, así un resumen, porque tampoco no nos podemos extender mucho y tampoco quizás convendría, ¿no? Porque sería un poco volver a recordar momentos que quizás no son muy agradables. Porque, bueno, el hecho de que te hagan un test y al final resulte ser un falso negativo, no sé, esa circunstancia también, ¿hasta qué punto y de qué manera te afecta, Asier?
Hombre, yo a día de hoy todavía en la estadística que aparece del gobierno vasco de positivos, positivos, yo no aparezco ahí, aunque me hayan medicado con la medicación de la malaria, con otro medicamento de otra enfermedad, que son los que medican con el COVID, que llevo el tratamiento, estoy en casa porque no me dejan salir, porque sigo teniendo tos. Yo no aparezco en la estadística porque he dado positivo, por eso cuando las muertes dicen, no, es que las muertes son otras muertes. Claro que hay más muertes de las que aparece, porque si no das positivo, no te hacen la prueba, no apareces. Hay que dar cuenta que el test, el bueno, que es el PCR, tiene que pasar 74 horas para que tenga un poquito de probabilidad de que te dé falso positivo, falso negativo, bien.
Cierta validez, ¿no?
Cierta validez. Anteriormente a eso no tiene mucha validez. Entonces, bueno, que al final es muy difícil. El tema es que hay que intentar saber quién lo tiene, quién no lo tiene, porque al final el tratamiento es similar. Lo tengas o no lo tengas, si tú respiras bien y no tienes neumonía, no sé qué, es paracetamol y que no te suba la fiebre. Entonces ya, si tú ya tienes falta, que ves que respiras mal, que ya te ves peor, entonces cuando empiezan con otro tipo de medicamento, que es el de la malaria, no sé qué. Pero en principio el test, saber que lo tienes o no lo tienes, en sí, si eres una persona sana, tampoco te va a servir para mucho, porque te van a hacer el mismo tratamiento, es encerrarte, tomar paracetamol, que no te suba la fiebre y que no llegues, que respires bien. Entonces, lo de los test, pues al final tiene su cosa que no es real, y que luego tú das hoy negativo en el test porque estás empezando a tener el virus, y dentro de 2 días habría que hacerte todos los días el test para saber si lo tienes. En el tema sanitario, a los sanitarios que les hagan casi todos los días, pues igual es un método de controlarlo. a la gente de la calle, a gente que tenga una cierta edad, a la gente que tenga otras patologías que se le puede complicar, para la gente sana, pues bueno, los médicos dicen que no tiene muchísimo sentido hacer test a todo el pueblo, porque no se puede, porque no hay suficientes, ni gente para hacerlo, ni nada, pero bueno. Son situaciones que van cambiando, hoy medican con una cosa, mañana te van a medicar con otra, antes con ¿cómo se llama? Cortisona era como, no, hay que pinchar cortisona porque cortisona aumenta el virus, ahora se está empezando a pinchar cortisona, cuando hace dos semanas decían que la cortisona con el virus era imposible porque a los virus les ayuda, ahora están pinchando cortisona, entonces que va cambiando día a día esta enfermedad es tan nueva que hasta los médicos van aprendiendo.
Eso también es algo que se está viendo últimamente, ¿no? Que tanto los profesionales de la medicina se tienen que ir un poco renovando y tienen que ir aprendiendo un poquito de la manera de tener que gestionar algo que desde luego nadie está preparado para esto, ¿no? O a nadie le han preparado para esto, ¿no? En un caso así como el tuyo, por ejemplo, de una persona de riesgo, tú, bueno, pues con esclerosis, con tu asma, el hecho de que no te hicieran la prueba hasta que te dijeran que te encontraras peor, no sé. Es cierto que no puede ser todo el mundo testado, pero bueno, es cierto que hay ciertas prioridades, ¿no? Y no son prioridades por gusto, sino si segmentamos la sociedad, la población, por grupos de riesgo, habría que, digamos que, darle prioridad sí o sí, ¿no?
A eso determinado. Esos son los protocolos que tienen que tener, por eso fue mi queja. Yo si no llego a subir a urgencia, si no llego a quejarme y que salir en Antena 3, en todos los medios de comunicación, pues igual me hicieron el test, pero el test no me sirvió mucho, pero al hacerme la analítica, la radiografía del pecho, se dieron cuenta, sobre todo la analítica, que no tenía linfocitos, me tuvieron que quitar el medicamento de esclerosis múltiple para que pudiese esto. Si yo me hubiese quedado, como me decían, 8 días en casa hasta que viese que no respiraba bien, cuando llegué a urgencias tenía al principio neumonía, pues igual hubiese tenido neumonía. Tenía el hígado inflamado, porque el virus ataca también al hígado. Entonces, si hubiese esperado 8 o 9 días, pues posiblemente pues estaría peor, no sé hasta qué punto, pero hubiese estado peor. Entonces, el haberme hecho el test, aunque diese negativo, todo lo que conllevó al ver que yo estaba malo, pues me vino a que ahora mismo estoy muy bien.
Ahora mismo estás bien. Antes nos comentabas que ahora lo que más bueno, pues pena te da es que desde casa ahora, pues bueno, te asomas a la ventana y ves a la gente caminar, pasear, con esto de que nos han dejado un poquito ya pisar un poco la calle, ¿no?
Sí, antes no me daba rabia porque al final mirabas por la ventana y no veías nadie. Pero ahora ya que sales a la ventana y veo pasar a gente, gente correr, gente disfrutar, pues te da un poquito de envidia. Pero bueno, tengo que estar así y cuando me cure, pues saldré como los demás y espero que la gente se comporte como debe comportarse para que esta desescalada a la vida normal, pues vayamos paso a paso, porque esto es responsabilidad ni de la política ni de los policías de multar, sino responsabilidad individual, de que cada uno tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, porque esto no lo puede controlar nadie, que la gente no vaya a casas de los amigos, que la gente no vaya en parejas que no es con el que vive, esto la policía ni los políticos pueden controlarlo, esto es individual, nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, a las horas que tenemos que hacerlo, y entonces iremos un poquito a poquito a mejor.
Asier, vamos a aprovechar un poquito más, ya que te tenemos aquí, no vamos a abusar mucho de ti, ¿eh? Pero
no, tranquilo.
Entremos ahora un poco en un terreno del que estamos escuchando tanto últimamente, y si vamos a otros países de Europa, quizás se están tomando ya ciertas medidas. ¿Has hablado tú con compañeros también de la Liga? ¿Has hablado con más compañeros de profesión? Por ejemplo, opinión al canto, es decir, hay una necesidad para algunos, ¿no? Hay una de poner en marcha, de reanudar las ligas, tanto en el básquet como en el fútbol. ¿Cómo ves tú esto? Y si verdaderamente estamos hablando de algo que es un absurdo, o si se puede llegar a dar el caso.
Mira, yo la semana pasada hablé con Jorge Garbajosa, que es el presidente de la Federación de Básquet a nivel estatal, y yo la duda que tengo es que en septiembre se pueda jugar la liga, cualquier tipo de liga, porque hay que darse cuenta que hasta que haya una vacuna, el virus va a estar por aquí. Entonces, si intentamos hacer vida normal, el virus se va a expandir como se expandió en febrero, en enero o en marzo, cuando empezó ya a todo cerrarse. El virus existe, el virus va a existir, porque no hay vacuna. Entonces, si intentamos hacer vida normal, es que no es real. Yo no creo que una liga normal empiece en septiembre, octubre. La única idea que tiene la liga de fútbol o la liga también de ACB de básquet, es meterlo en un sitio y que no salgan, porque que los jugadores se tengan en la residencia del club, los de primera división, los de ACB que tienen residencias, y estén 2 meses ellos juntos, que no salgan a hacer la compra, porque si vuelven después de entrenar a casa y van a hacer la compra, al final van a meter el virus en el equipo, no sé qué. Uh-huh. Yo considero que no habría que jugar. Lo que pasa es que, como todo, también es económicamente, el fútbol en España es 1,5% del PIB bruto, pues al final es muchísimo dinero, entonces está jugando mucho dinero, las televisiones. Si la liga no se juega, la televisión china, la televisión americana, lo que pagan a la liga profesional de fútbol, luego va a repercutir en los salarios de los jugadores, todo es dinero. Pero a nivel sanidad, a nivel, no se debería jugar, eso está clarísimo. Claro. Lo que pasa es que, bueno, pues al final, como se está hablando de dinero, cuando se pone el dinero y se pone, pues va a haber una balanza y van a hacer el riesgo, van a querer jugar, aun asumiendo que tiene un riesgo muy grande. Entonces, yo considero que las ligas, estamos hablando del Ordizia, el Beasain, el Segura, cualquier liga así provincial de la comunidad de Vasca, yo es que dudo que en septiembre, octubre se pueda jugar un cadete, un infantil, un junior, de cualquier tipo de deporte.
Estamos hablando de anteponer, digamos, intereses económicos a lo que es la propia salud, porque bueno, evidentemente no hay oficialmente datos que puedan aseverar que a partir de septiembre, octubre se pueda comenzar también, incluso sin público, ¿no? Que la garantía al 100% de que no pueda haber ningún tipo de contagio. Quizás el hecho de que algún jugador pueda tener o pueda estar padeciendo algún tipo de, porque si no recuerdo mal, por ejemplo, la liga francesa en el fútbol sí que se ha decidido suspender, el gobierno francés ha decidido suspender toda actividad deportiva, entre otros porque hay un par de jugadores que han pasado, bueno, o están padeciendo.
Sí, no, y en la liga alemana han empezado a ir a entrenar y un equipo de la liga de fútbol alemana ya ha dado 3 contagios hace
eso
2 días. Pero
es
que el tema es que es imposible controlar esto. Entonces, y sin público, el deporte tampoco tiene mucho sentido. Sé que la televisión manda mucho. Uh-huh. Lo que pasa es que yo entiendo que el gobierno ha dicho en todos que la gente puede volver a trabajar los que cumplan con los requisitos de mantener a 2 metros, mantener con mascarillas, guantes, limpieza, poder ventilar el lugar de trabajo. El deporte no puede mantener eso. No vas a jugar a fútbol, a baloncesto con mascarilla y con guantes. Hay contacto físico. Entonces, es imposible controlar que si entra alguien con el virus, que no se contagie en todo el equipo. No, es que la gente dice, muchos deportistas, como la Real, empezó a decir que, joder, si dejaban ir a trabajar a la gente, ¿cómo no íbamos a poder? Es que al final es distinto. Al final el deportista son deportes de contacto, en el que yo me pego con uno, estoy sudado, me toco. No es lo mismo que un trabajo ordinario de una empresa CAF o que pueden intentar, pues si antes trabajaban 100 personas, pues ahora trabajan 50, manteniendo distancias, limpieza. Pero en el deporte de equipo que hay contacto, ¿cómo vamos a mantener para que no entre el virus y para que no haya contagios? Yo creo que es imposible. Entonces, yo pongo en duda que la Liga se pueda jugar y la final de la Copa del Rey, que sé que es muy fastidiado para la gente que es de la Real Sociedad y la Athletic Bilbao, es para una vez que se llega, pues no se pueda jugar o se tenga que jugar a puerta cerrada, pero es que aquí estamos perdiendo todos, no estamos perdiendo solo los deportistas, está perdiendo el que es albañil, está perdiendo dinero el que es cualquier puesto de trabajo, está en riesgo muchas vidas, entonces, ¿que todos perdemos? Pues claro que vamos a perder, pero es que no sé, yo tampoco me voy a meter, pero yo no empezaría ninguna liga, seguro.
Tampoco es que te queramos poner aquí en ningún tipo de compromiso, ¿eh? Pero,
no, tranquilo.
Pero sí que es cierto que, al parecer, esto tendría que ser todos, de ir todos a una, ¿no? Me refiero a que no creo que ningún jugador esté dispuesto o a que jueguen con su salud a cambio de cierto beneficio económico. Es decir, me imagino que todos lo hablaréis y os iréis reuniendo.
Pero bueno, al final te doy cuenta que también el deportista, sea de la Real Sociedad de Bilbao, deportistas y profesionales sanos, sin ninguna patología, el riesgo de que ellos les pase algo es un 0,006%. ¿Entiendes? Uh-huh. Que muchos han pasado sintomáticos o muchos lo pasan como una gripe y pueden hacer vida normal. El tema de los contagios es que lo vas a contagiar en casa, es decir, todos tenemos abuelos, todos tenemos padres, o tenemos un familiar que tiene alguna patología y no nos damos cuenta que lo estamos contagiando. Por eso los niños podrían ir al colegio, porque los niños lo van a pasar como el 99,99% lo va a pasar como un catarro, o no se va a dar cuenta que lo ha pasado. Pero el problema es que los niños son contagiadores a la gente adulta. Entonces, el problema del deportista no es que ellos mismos les vaya a pasar algo, sino que son contagiadores y si hacen vida normal o cuando vayan a casa contagian al hijo, el hijo va al colegio, contagia al director o al profesor y esto se va sumando. Entonces, no lo veo. Y habrá deportistas que por riesgo propio no es por riesgo a que esto hay que controlarlo y hay que hacer por eso se está hablando de que no juntarse más de 10 personas, que cuando vayamos a lo normal, yo veo muy lejano que haya un partido de fútbol con 20.000 personas, que haya un concierto con... Solo veo, hasta que haya una vacuna, no lo veo posible. Yo el otro día hablé con uno de la farmacéutica Bayer y me dijeron que es que hasta que haya vacuna, esto de juntar en un bar a 50 personas, 100 personas, es que lo ven como que hasta que haya vacuna. Y la gente que anda con medicamento lo sabe, que de que empieza a funcionar la vacuna, que se empieza a pinchar a todos, tienen que ver que no tiene efectos secundarios en corto plazo, que no tiene efectos secundarios a largo plazo, las vacunas, los medicamentos para curar. Entonces, que no es una cosa de, tengo una idea, creemos Alemania que tenemos una vacuna y mañana mismo, luego lo que cuesta producir para todo el mundo, que luego va a haber requisitos de, vamos a vacunar a los mayores de 65 años, a los que tienen patologías,
está claro,
todo al eso, final esto no va a ser, venga, hay una vacuna y pinchamos a todo el mundo.
Sí, indudablemente estamos hablando casi de un par de años, incluso, bueno, los...
No hay cifras, pero se suele decir un año, año y pico.
Año y pico, eso es, ¿no? Los más entendidos un poco a largo plazo están hablando de esas cifras. Bueno, Asier, ha sido un placer tenerte aquí hoy. Bueno, hemos compartido tu rato de mirar por la ventana con un ratito de radio, que llevas unos cuantos días ya, haciendo entrevistas, como hemos dicho antes, pero bueno, hoy decías, bueno, pues hoy era el día que no tenía apenas ninguna. Bueno,
hoy no tenía ni una. Pensaba que no tenía ni una a la mañana y mira, no me acordaba.
Te lo hemos fastidiado un poquito, pero bueno, ya te dejamos más tranquilo.
Encantado.
Más tranquilo, Asier, estaremos en contacto y bueno, esperemos que esa tos acabe ya de dejarte un poquito ya en paz, porque ya son unos cuantos días de estar así.
Eso. Pues nada, de verdad que muchas gracias y para lo que necesites estoy aquí, ¿vale?
Vale, Asier, venga, a pesar que muchas gracias, cuídate.
Agur, agur.
Agur, agur.